Estamos dando inicio a una edición más de Fe Práctica. Ya estoy con el pastor Emilio Agüero, con quien vamos a estar charlando en la mañana de hoy. ¿Cómo le va, pastor?
Bien, buen día, Liceo. Ya enganchado también en mis redes, sí. En mi Instagram en vivo ya hay casi 40, 35, 36 ya.
Qué bueno. Nosotros también estamos en Facebook, estamos en el canal de YouTube de Radio Bedira y también estamos en TikTok. Te cuento que hay mucha gente interactuando a través de esta plataforma.
Ah, de TikTok también, TikTok, ¿verdad?
Sí, voy
a recuperar mi TikTok. Tengo TikTok. Ah. Voy a recuperar un poquito eso.
Bueno, entonces la gente que quiera participar, preguntar, aportar, 0972-201-400, también nuestra plataforma de WhatsApp, ¿sí? Así es que, bueno, vamos
buenísimo.
A charlar.
Yo estoy en Instagram, @emiliaboresgaya, me escriben de la Argentina, de Ciudad del Este,
bueno.
De Madrid, bueno, la gente está conectada con un mundo globalizado.
Uh-huh. En Madrid, que son cerca de las 3 de la tarde más o menos.
¿En serio? ¿Eh? Sí. Claro, es así. Bueno, ayer estoy compartiendo con un grupo de amigos una reflexión que me gustó y quisiera ir reflexionando con ustedes, que habla sobre la cosmovisión, ¿verdad?
Muy bien.
La Biblia dice que como el hombre en su corazón, tal es él. Exacto. Dice la palabra, ¿verdad?
Sí, así es.
Entonces, por encima de todas las metas y los planes que nosotros tenemos en la vida, deberíamos de mirar un poco el propósito para el cual vivimos. El propósito algo está por encima de las metas.
Uh-huh.
La meta es voy a tener una casa, voy a lograr una beca, voy a terminar mi estudio. Pero ahí algo está muy por encima, porque todo eso, conseguir una casa, tener una beca, terminar un estudio, lo que fuera, es algo temporal, llega ahí y después, ¿qué más tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de encontrar un propósito y la búsqueda de ese propósito va a estar determinado por la cosmovisión que tenemos de la vida. La cosmovisión, para definirlo de manera sencilla, es la visión que tenemos del mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? David Noebel, en su obra Entendiendo los Tiempos, escribe: cualquier ideología, filosofía, teología, movimiento, religión que provea un marco de referencia para acercarnos a un entendimiento acerca de Dios, del mundo y de las relaciones de los hombres con Dios y con el mundo es una cosmovisión, cualquiera sea. Es un marco de referencia que abarca convicciones básicas del ser humano. Lo que presuponemos acerca de Dios, cómo yo le concibo a Dios, cómo concibo la realidad, el conocimiento, los valores éticos, el fin último de la existencia, dónde voy después de morir o qué creo que pasa después de la muerte. Todo eso determina cómo voy a mirar la vida. Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión,
sí.
Nos demos cuenta o no, sepamos incluso qué significa eso o no, tenemos una cosmovisión. Esto es algo que vamos formando a través de las presuposiciones que absorbemos a lo largo de nuestra vida, es decir, nuestras creencias y las cosas que damos por sentado, ¿verdad? Ahora, las cosmovisiones funcionan de una manera muy parecida a los lentes. Los lentes correctos nos darán una visión correcta y adecuada de la realidad. Y los lentes equivocados, una visión equivocada, borrosa de la realidad. Y yo, si tengo una visión correcta, haré lo correcto ante una realidad bien interpretada por mi visión. ¿Me explico, Eliseo?
Sí, muy claro.
Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es bajo qué autoridad nosotros estamos, ¿verdad?
Muy bien.
Todos los seres humanos, consciente e inconscientemente, descansamos en alguna autoridad fuera de nosotros mismos. Esa autoridad podría ser la sociedad, la tradición, el Estado mismo, la religión, la Biblia para los cristianos. ¿Por qué? Porque la sociedad, por ejemplo, es una autoridad porque la sociedad determina también qué haremos, qué no haremos, queremos ser aceptados o no. Inclusive nos reprimimos, nos liberamos, nos animamos de acuerdo a el deseo que tenemos de ser aceptados. Entonces todo eso termina que hay una autoridad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, hay que hacerse estas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué autoridad nos basamos para distinguir la verdad del error? ¿Por qué vos decís que algo es malo o algo es bueno? ¿Cuál es la autoridad que te define eso? ¿Verdad? ¿En qué autoridad descansás para definir al ser humano y a su naturaleza? ¿Cómo le ves a un hombre? ¿Cómo le ves a una mujer? Ayer dije una realidad trivial. Hay hombres que ven a la mujer como un mero objeto sexual. Y hay mujeres que ven al hombre como un mero proveedor. ¿Por qué? Porque el día que ese hombre le falte económicamente, le deja. Mientras ese hombre sea un proveedor, y sea un proveedor bueno, que le dé gustos, viajes, dinero, joyas, va a bancarse lo que sea probablemente, ¿verdad? Pero va bien sacar esa plata, se va. Así también el hombre. Mientras la mujer está linda, le es fiel, está apasionada, quiere, hace todo lo que él quiere, bien. Si no, Chau. Chau. Entonces, es así como el ser humano vive, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso es importante que tengamos una cosmovisión correcta. Uh-huh. Yo le valoro a una persona más de lo que me puede proveer, dar, uh-huh. o más de lo que me puede ofrecer en cualquier área. Uh-huh. Entonces, digo ese ejemplo porque es muy común hoy en día lo que acabo de hablar.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿con qué autoridad determinamos las metas y los objetivos de la enseñanza que impartimos? ¿Con qué autoridad establece? Por ejemplo, esto es muy, 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 muy relevante en la iglesia actual. Por ejemplo, ¿con qué autoridad determino las metas y el objetivo o la enseñanza que imparto? Yo podría decirte la Biblia, yo enseño la Biblia, ¿verdad? Pero hoy muchos dicen, no, la autoridad la tengo yo mismo. La autoridad la tengo yo mismo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. En la iglesia, por ejemplo, algunos le dan más autoridad a la voz del pastor que a la misma palabra de Dios. Entonces, es un error. ¿Con qué autoridad establecemos el tipo de disciplina que vamos a aplicar en nuestras propias vidas y la de nuestros hijos? ¿Por qué le soy fiel o no a mi esposa? ¿Por qué soy honesto o no? ¿Cómo le educo a mis hijos? ¿Qué tipo de castigo le doy a mis hijos? ¿Verdad? ¿De qué manera lo hago? ¿Con qué fin lo hago? Todo eso determina mi cosmovisión. Y la respuesta de a todas estas preguntas que me he hecho es, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Verdad? Dice Jesús, por ejemplo, dijo él definió su cosmovisión, dijo, esta es la voluntad que me envió, que acabe yo su obra, en Juan 4:34. Y esto daba identidad a su vida. Su identidad era que él venía a cumplir un propósito eterno. Él decía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Vino el Padre, va al Padre de vuelta, tiene un propósito, una misión, dar su vida por mucho, en rescate por mucho. Esto todo definió, esta cosmovisión que él tenía, definió su identidad. Respondiendo, Jesús dijo, porque de donde he venido, ahí voy. Juan 8:14. Entonces, hay dos cosmovisiones, mi querido.
Sí.
Hermano, dos nomás, no hay 10. O sea, dos ramas y de ahí, o sea, dos troncos y de ahí salen ramas. Uno es el secularismo, materialismo. El secularismo proviene del latín seculum o siglo o mundo y se refiere a lo temporal. Al añadirse el sufijo ismo, señala un sistema de pensamiento y valores, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es una cosmovisión que ignora la realidad más allá del mundo presente. Es el materialismo y el secularismo. La realidad es esta, punto. Lo que nuestros cinco sentidos pueden captar y la materia, punto. No hay mundo espiritual, no hay más allá, no hay nada. Es esto y chau.
El ahora.
Se acabó. El ahora, ¿verdad? La realidad presente. Entonces, se define también el secularismo como un sistema que ve al mundo como fundamentalmente físico y limitado. No ilimitado, y limitado, o sea, es limitado, controlado por la operación ciega de mecánica, de leyes naturales, impersonales, que con el tiempo y el azar formaron todo lo que vemos, ¿verdad? El secularismo renuncia a la realidad espiritual o trascendente, también se conoce como naturalismo, y es la visión de que está prevaleciendo cada vez más en el mundo occidental, el naturalismo o el secularismo. En otras palabras, el secularismo se desentiende de Dios en todas sus actividades. Dios es irrelevante e incluso es un estorbo. Yo lo defino como un ateísmo funcional. Muchos dicen creer en Dios, pero no le conocen a Dios, no saben quién es Dios, no leen la Biblia, no entienden nada, no oran, no tienen vida espiritual. Pero el concepto de Dios está ahí, en un costadito, como una reserva, un escudo psicológico para hacer lo que para vivir la vida con un cierto propósito, ¿verdad?
Ok, muy bien.
Ahora, solamente voy a citar a Russell, ¿verdad? Por ejemplo, entra Russell, un ateo, uno de los más grandes ateos del siglo XX, dice, a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, la vida del hombre no tiene sentido. Y esto es sencillamente así, ya que algún día moriremos, volveremos a la Tierra. Este planeta va a ser absorbido en algún futuro por el sol cuando se enfríe, y así toda la información que tengamos se perderá. La humanidad misma desaparecerá. Y no es posible encontrar trascendencia en este tipo de pensamiento, ¿verdad? Porque si el naturalismo o secularismo es verdad y es una casualidad todo lo que vivimos, entonces tendría tanto sentido como un niño que se tropieza por una lata de pintura y al caer la pintura al piso él trata de encontrar algún sentido, una información en esa pintura derramada. No hay. Se cayó, se derramó y chau. Así es ridículo. Si alguien hoy dice, yo no creo en Dios, no me importan los valores cristianos, para mí Dios no existe, o no le tengo en cuenta a Dios, yo te voy a decir una cosa, tu vida no tiene sentido. Uh-huh. Una vida absolutamente vacía y hueca. Uh-huh. Y si pensás bien, es desolador pensar así, ¿verdad? Uh-huh. Pero en fin, el que asume una causa accidental o impersonal para todo lo que nos rodea, debe también de asumir que no tiene nada que decir con respecto a las preguntas más importantes de la existencia humana. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago acá? Porque ante la infinitud del tiempo, ¿qué sentido tiene mi corta existencia?
Claro.
La respuesta es obvia. No venimos a ningún lado, no nos vamos a ningún lado, no estamos haciendo nada. Acá, en esta vida, todo es lo que vivimos. Podemos crear nuestro microclima de sentido, pero no importa, eso se va a acabar. El panorama es absolutamente desolador, sin duda alguna. Ahora, había un filósofo francés ateo llamado Jean-Paul Sartre. Él dijo, ningún punto finito tiene significado a menos que tenga algún punto infinito de referencia. La frase me estoy acercando, no tiene ningún sentido a no ser que especifiquemos el punto hacia el cual nos dirigimos. ¿Me explico?
Sí.
Aquel que parte de la premisa de que no existe Dios, sino que somos el resultado de cosas fortuitas, no posee ningún punto de referencia para saber si se acerca, se aleja, si sube, si baja, y no tiene ni una interpretación de la realidad. Él lo decía, él era ateo. También el otro filósofo ateo alemán, Friedrich Nietzsche, planteó esto y dijo, no puede negarse la existencia de Dios y al mismo tiempo afirmar que existe moral, razón o lógica. El que lo hace está viviendo de capital prestado, el de los teístas. Sin Dios no hay absolutos. ¿Cómo sabemos dónde ahora va la tierra? Se preguntaba él. ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿Estamos cayendo sin cesar? ¿Vamos hacia algún lado? ¿Hasta adelante? ¿Vamos acá hacia algún lugar? ¿Hay un arriba y un abajo? ¿Estamos de cabeza o de frente? El que no sabe si avanza o retrocede, si sube o cae, ¿cómo puede dar sus opiniones tan categóricamente? Decía. Son gente muy filosa, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora, termino con esto y después vamos a ir a los mensajes.
Muy bien.
¿Cuál es la visión bíblica o la como visión cristiana la que tenemos? El otro extremo de esta rama es el teísmo bíblico cristiano, por lo menos acá en Occidente. En Oriente a lo mejor es el Islam, el budismo, etcétera.
Sí.
Cuando alguien da por sentado la existencia de Dios, como lo hacemos nosotros, y que la Biblia es su palabra, entonces tenemos información de dónde viene, con qué propósito fue creado. Comprendemos por qué estamos en estado caído, por qué el mal, por qué el pecado, por qué el dolor.
Tenemos respuestas a esas preguntas existenciales.
Sí, sí. Reconocemos el propósito, aceptamos la persona de Cristo, creemos en la salvación, creemos en la eternidad, comprendemos de que el propósito de Dios es eterno. Esto nos da trascendencia y todo esto forma una cosmovisión sobre la cual elaborar un propósito, porque hay pues sentido, ¿entendés?
Claro, claro.
La confesión de fe de Westminster dice que el propósito del hombre, el propósito final del hombre, esto ya lo voy diciendo a los cristianos que están escuchando, según la Biblia es conocer a Dios y gozarnos eternamente en Él, ¿verdad? Esto, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31.
Sí, sí, sí.
Entonces, este ya es un primer motivo de cómo encontrar mi propósito. Conocer a Dios, invertir tiempo en la palabra de Dios y gozarnos en Él. Ahora, esto que acabo de decir es una plataforma sobre la cual se busca el propósito en nuestras vidas. ¿Cómo sé cuál es el propósito de mi vida? Bueno, yo creo que para encontrar los propósitos particulares, Eliseo Rolón, Emilia Agüero, ¿qué tienen que hacer en la vida? Primero debemos obedecer los propósitos generales que Dios manda a todos los hijos. ¿Cuáles son los propósitos generales? El conocimiento de su palabra, porque a través de su palabra Él nos habla, la obediencia a su palabra, la muerte del yo. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El sacrificio de Mateo 16, 24 que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo,
tome
su cruz cada día y sígame. La oración, porque con ella calibramos nuestros corazones. Pero la muerte del yo es importante, dice, porque la vida carece de sentido cuando está inclinada hacia uno mismo. O sea, la egolatría. Si no nos damos a alguien en el liceo, va a ser difícil encontrar el propósito de nuestra vida. Otra forma de encontrar nuestro propósito personal es deleitarnos en Dios, priorizando su reino. El Señor dice en Salmo 37:4,
deleítate
en Jehová. ¿verdad? Es una orden de ley, tenés que buscar vos, encontrar en tu vida espiritual, en tu oración, en tu lectura, en tu disciplina, el gozo en el Señor. ¿Verdad? Que realmente lo que te goce es el Señor, no otra cosa. Mientras vos no vivas esa espiritualidad, no vas a encontrar un propósito ni una verdadera fe. El segundo es, tan claro que Jesús nos dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Estos son los propósitos generales en el cual, si yo voy caminando, encuentro mi propósito particular. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Dice. Entonces, si vos caminas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, no creo que te encuentres con una mala mujer o un mal hombre, en el sentido un impío, no te vas a casar. Tampoco te estoy diciendo que con un cristiano te vas a sentir súper pleno y feliz, todos tenemos problemas y somos pecadores. Pero el punto es esto, si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, busco obedecer a Dios, hay muchas cosas que no lo voy a hacer, justamente por la meta que estoy buscando. Y en la búsqueda de esa meta, las cosas se van ahí alineando, porque lo que yo primero coloco primero, algo en primer lugar, el resto se alinea totalmente.
Qué interesante.
La gente se pregunta, ¿por qué la Biblia dice que pidamos si al fin y al cabo Dios no dará solo lo que quiere darnos? Bueno, hay una puja pesada entre estas dos verdades. Por un lado, Jesús dijo, pidan todo, yo les daré. Por otro lado, les daré conforme a mi voluntad. Entonces, el problema está en que la gente, al leer estos versículos, se centra en las añadiduras, ¿verdad? Y no se centra justamente en el enfoque del versículo. El Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová. Consecuencia, Él concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y justicia. Consecuencia, las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, mi fin no es la añadidura, mi fin es gozarme en Dios, buscar primeramente su voluntad, esa es mi conclusión de vida, las consecuencias vendrán. Ahora, cuando uno se deleita en Dios y prioriza, busca su voluntad, su corazón, empieza a anhelar lo que Dios anhela. ¿Me explico?
Sí, se alinea su deseo a
claro,
mi deseo.
Claro, porque al fin y al cabo los deseos de Dios es lo que prevalece.
Claro.
Entonces, las prioridades se vuelven menos carnales, más espirituales. Sus afanes ya no están centrados en tener cosas terrenales, sino en buscar cosas del cielo. Como dijo Pablo en Colosenses 3:2, ponen la mira en las cosas del cielo, no en la de la tierra.
Wow.
Bueno, Eliseo, acá un montón de gente me escribe y yo quisiera ya dar oportunidad ya a la gente, porque realmente reventó de la cantidad de preguntas, comentarios.
Sí, no, aquí también en el WhatsApp muchísima gente. Vos sabés que varios están preocupados, dicen que estás muy tranquilo hoy.
Está bien, estoy descansado.
Dice, ¿qué le pasa al pastor? Está muy tranquilo. Dice,
no entiendo, me retan cuando estoy efusivo, me observan cuando estoy tranquilo. Ese es como Jesús dijo, hice endechas, nadie lloró, toqué flauta, nadie bailó. Y así somos los humanos.
Bueno, aquí desde Areguá, en plena sintonía, saludos de Santaní, dice Darío Balbuena. Eliseo, bendecido miércoles, te escucho desde la OFI. Saludo al pastor, muy bien, voy a los mensajes del
Facebook. Esto queda para la gente que dice que nos puede escuchar a esta hora. Claro, esto queda en mi Instagram, en el Facebook.
Sí. Queda en la página de YouTube de la radio, queda en TikTok de Obedira, también en el Facebook de Obedira. Así que hay muchas opciones. Pastor, qué gusto escucharte en esta jornada. Que Dios te bendiga. Qué buena reflexión la que acabas de compartir con nosotros. Dios alinea nuestros deseos cuando nos deleitamos en Él de acuerdo a sus deseos. Entonces ahí es cuando pedimos correctamente y Él nos la da. Y es tal cual lo que ocurre, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, a ver qué más hay por acá, mi querido pastor. Que Dios te bendiga, pastor. Muchos saludos. Siempre te queremos mucho, te extrañamos. Francisco también se comunica.
Muchas gracias.
Te escucho muy tranquilo. Hoy casi siempre estás muy acelerado. Bendiciones, dice Francisco. La mayoría mira la vida del líder o el pastor. Así creo que Dios cambia. Así son la mayoría, porque leer la Biblia es para todos, dice. Qué bueno es poder leer la Biblia. La Biblia nos cambia la perspectiva y la cosmovisión. A ver qué más hay. Eliseo, pastor, bendiciones. Un gusto siempre escucharte, pastor Emilio. Bueno, estos son los mensajes de nuestro oyente Emilio aquí por
el
WhatsApp.
Acá dice Chesco Billy. Hola, pastor Emilio. No estás solo, amigo, 100% con usted. Muchas gracias. Bueno, después me escriben de España, de otras naciones del mundo, saludos del Chaco argentino. Hola, oración por mi familia, querido pastor, familia Figueredo Miers, que el Señor les fortalezca. Oración por mi madre y hermana, dice también otra persona. Saludos de Posada, Argentina, un abrazo, gracias gente, Dios les bendiga. a ver un poco, muchísimos saludos a full, la mayoría me dicen de dónde. Consulta, el libro de Génesis escribió Moisés, ¿cómo y cuándo escribió también? Si era uno nació, y los hombres prehistóricos, la evolución del hombre. Ahí ya me confundo, estudio la Biblia. Mira, Bicol, yo tengo entendido que Moisés escribió, y por lo menos cuando Moisés escribió ya había escritura, él era de la época de Egipto, él no era un hombre prehistórico. Ahora, con respecto a la evolución, hay mucha información que da el creacionismo. Ahora puede buscar respuesta a Génesis, ahí hay muchas respuestas justamente. Si querés buscarte, lo tiro así porque para elaborar, hablar de ese tema es muy largo ahora, pero voy dándote herramientas. Puede buscarle a Brian Alvariño, puede buscarle a Gracia y Verdad de Jorge Espínola, son páginas apologéticas que te pueden ayudar a encontrar respuestas. Bueno,
gente, desde acá, San Sebastián, sí. Saluda Blanca. San Sebastián, España. Mira vos.
San Sebastián, España.
Por fin de vuelta, Pastor Emilio. Y se fue después de casi un año.
Pero yo estuve la semana pasada.
Ya estuviste el miércoles pasado.
Estuve cuatro por ahí ausente porque viajé, había comentado, pero ya estuve yo.
Sí.
A lo mejor ahora te están enganchando. Sí. Una excusa de no somos perfectos, somos pecadores, es pretexto para cometer acciones completamente evitables. Puede ser, Humberto, pero es una realidad también de que somos pecadores. Buenos días, Pastor. Bendecido día. Dice Raquel. Acabe, por favor, querido pastor, me dice, bueno, sí, hermana, vamos a orar, ahora mismo no puedo orar por tu familia, pero tiré el nombre, y en el nombre de Jesús oramos para que estés bien. ¿Cómo se busca el reino de Dios, pastor? Se busca, ¿sabes cómo, querido? Se busca leyendo la palabra y obedeciéndola. Justo en el momento preciso de su palabra, dice la hermana, pastor, acabo de perder a mi familia, mi pareja se fue con mi hija. Por problemas económicos y él tiene mal carácter, decidió irse, me siento muy triste y busco su refugio en Dios. Está bien, ahí tienes que buscar tu refugio, y si tienes una iglesia, buscar a tus pastores, buscar tu comunidad de fe, no te quedes sola. Excelente programa de Encarnación, dice Adán, qué gusto, Encarnación, en cualquier momento me voy. Juan dice, pastor, saludos de Clorinda, estuve en Clorinda el fin de semana.
Qué bueno.
Clorinda está hermoso, o sea,
¿sí?
Lleno de cementada, no es asfalto, cementada, bien iluminada, está creciendo muy bien por Clorinda. Uno más, nomás, de Argentina, pastor, es una bendición su vida en la tierra de los vivientes, gracias. Sí, Israel, ¿qué parte de la Argentina no escribís? Campo 9 también. Acá dice, tu vida es una bendición, gracias mi querida Aida, Dios te dé palabra para impartir enseñanza, un placer escucharte, gracias Aida, muy amable.
A propósito de Argentina, ya están en Clorinda y ahora proyectando estar en otras ciudades de Argentina.
Sí, en septiembre, si Dios permite, mi idea Formosa, ahí hay una iglesia, o sea, es una obra misionera, pero vaya caminando a ser una iglesia local, ¿verdad?
Qué bueno, qué
la
bueno.
Informati Carolandi dice, pastor, ¿por qué no te posicionas políticamente? Si somos políticos por naturaleza, no, o sea que no. Entiendo que somos políticos por naturaleza, pero yo no es mi área la política. Yo lo mío es lo espiritual, es lo pastoral, es ahí donde Dios me está usando. Bueno.
Bendiciones, qué buen tema. Estoy comprendiendo muchas cosas que no entendía. Gracias por la enseñanza, Pastor Emilio.
Y queda acá, queda acá, reitero. Sí. Esto hay que escuchar dos, tres veces, tipear.
Sí.
¿Dónde encontramos la grabación? Me preguntan. Aquí queda, querida hermana.
Queda en este Facebook. Sí, queda en sus redes sociales. Facebook queda en el Facebook de Obedira. ¿Sí? Y también en nuestro canal de YouTube.
Ah, buenísimo.
De Radio Obedira.
Florencia Coronel dice, buen día, Pastor Emilio. Que Dios te diga bendiciendo. Gracias por ser gran bendición. Dios te sigue usando. Me cambió totalmente al conocer mejor a Dios desde que voy a MQE. Gloria a Dios. Gracias, Florencia. Qué gusto me da. Oración por el evento, el Rally Mundial, Pastor. Bueno. Claro, es una bendición ese rally, me imagino. Está trayendo mucho trabajo a mucha gente.
Sí, señor, así es.
Saludan desde Buenos Aires. Pastor, usted pertenece a la Asamblea de Dios. No, no pertenece a la Asamblea de Dios. Yo soy de la Iglesia Más que Vencedores. No, Más que Vencedores no es de las asambleas. Es una denominación, ¿verdad? Sí. Saludo, Pastor. Hola, Pastor. ¿Usted cree que es sabio usar IA para presentar algunos puntos de la fe? Bueno, IA viene a ser una herramienta más, ¿verdad? Como un libro. ¿Me explico lo que te digo? Entonces, si lo que te dice la IA, que es una recopilación de datos, es certero, ¿por qué no? Es una manera de aprender. Ahora, yo lo que no creo nomás es que hay que hacer una prédica en base a IA, esa es nuestra prédica. Yo creo que uno tiene que buscar la palabra que Dios le vaya hablando, ¿verdad? Saludos de una paraguaya en Buenos Aires, La Plata, ¿cuándo venís por acá? ¿Qué tal, Gizzy? Y bueno, ojalá que pronto esté por Buenos Aires. Siempre es un gusto estar por allá. Pero bueno, vamos a ver cuándo sea.
Hoy está la presión del pastor 12.8. Hey. Gloria a Dios. Mirna desde el Pané. Varios diciendo gracias, pastor, por tu dedicación de siempre. Que Dios bendiga el ministerio. Roberto, gracias Roberto. Gustavo también se comunica con nosotros. No sé si hay alguna pregunta más por acá. Agradecen la charla hoy. Una charla bastante oportuna, pastor Emilio. Profunda, pero oportuna. Pues. Habla un poco de nuestra realidad, nuestra perspectiva de vida.
Acá hay un dato interesante a Federico Coronel. Dice, en Toicola y Coa de MQB Radio, perdón, lo voy a nombrar, no, ¿verdad? Si la gente quiere revisar ahí.
Está bien.
Habíamos hablado de la IAI, el cristianismo, el programa está en YouTube, dice Toicola y Coa, bueno. MQB Radio, busca en YouTube y vas a encontrarse un programa.
Bueno, muy bien.
Juan, tenés que descargar, bueno, ahí está. Buen día, Dios le ayuda, pastor. Saludos a Yola Misiones, qué gusto. O sea, tengo unas ganas hace rato
de ir a Yola.
Quiero irme a Ciudad del Este, pero quiero irme a pasear, te soy sincero. O sea, claro, si se da a predicar, es más, tengo una invitación pendiente de Ciudad del Este para predicar. Tengo ganas de irme al campo.
Sí, ¿sabes? Se merece.
Este día, este sol será.
Te invita a.
Demasiado. ¿Sabes? Yo estaba bajo un mango tomando un terreno en el campo.
Qué lindo.
Bajo un árbol así.
Es necesario, pastor.
Realmente de tanto en tanto. Muy importante. Nosotros tenemos un barrero, una linda, un lindo campamento que paró lo que íbamos a empezar porque surgió la compra del terreno donde vamos a edificar nuestro templo. Ah. Y bueno, lógicamente eso paró, pero tenemos ahí ciertas comodidades, bueno, un lugar hermoso que más que se lo.
Y vos sabés que estando en Ciudad del Este puedes hacer la conexión ahí directo a Itapúa,
Sí.
Encarnación.
Espectacular.
Ahí nomás.
Gracias a Dios.
Zona Jovenau, etcétera.
Ojalá siga el crecimiento, che.
Bueno, a ver qué más hay. Una pregunta. ¿Cómo diferenciar entre confrontamiento del Espíritu Santo o una ofensa de un líder pastor?
Bueno, te lo voy a responder así sobre el pucho, como decía Mapayares, no sé, es muy chiste en mi época. Vos no te acordás de eso, ¿no? No sabes nada. Bueno, está bien, no importa. Los cincuentones se han acordado de estos chistes. No, bueno, en primer lugar, acusa mi conciencia lo que me dicen. O sea, lo que me dice, vos sos un irresponsable, no te congregás por carnal. Si es cierto, es de parte de Dios. ¿Me explico lo que te digo?
Sí, claro.
¿Verdad? En primer lugar. Ahora sí, hay forma y forma de decir. Hay veces que también te confronta a alguien de una manera ofensiva. Pero si yo soy una persona sabia, voy a mirar más que el paquete, el contenido.
Con mansedumbre.
¿Me dice la verdad? Bueno, ahora, yo te puedo decir una verdad, Eliseo. Fuerte, mal, hasta pues agresivo.
Claro.
Pero es verdad.
Y sí.
O sea, no es porque alguien me dice mal las cosas, es mentira. Entonces, yo diría, acusa mi conciencia, o sea, me habla lo que me está diciendo, por más que me choque. Bueno, ahí yo sé si es parte de Dios o no. Ahora, las formas pueden ser a lo mejor muy humanas, carnales, ¿verdad?
Y qué contundente cuando se fusiona ahí una buena forma de comunicar con un mensaje que venga de parte de Dios, ¿verdad?
Claro, no,
y se fusionan las dos cosas. Bueno, a ver qué dice este oyente. Dice, soy del CFA. Yo soy del CFA, mi hermana es católica, pero quiere conocer la iglesia suya.
Sí.
La admira usted.
Muchas gracias.
Y no se decide ir. Quiere que yo le acompañe. Yo no quiero presionarle. Usted le puede enviar un mensaje a ese número. Bueno, desde aquí lo puede invitar.
Bueno, yo le invito a la señorita. Esto queda grabado de todos modos. No sé cómo se llama. Muy cordialmente. Yo estoy generalmente los domingos. Este domingo ya está Dios mediante. Cuatro cultos, las 8, las 10. Y cuarto, las 5 y las 7 y cuarto, estamos en Más que Vencedores predicando también entre semana, miércoles, viernes, sábado, pero yo personalmente predico generalmente los domingos. Este domingo voy a estar, así que estás bienvenida. Y vos que sos de otra iglesia, acompañale una vez. Bueno, generalmente ahí ya hay un link donde uno puede entrar para pedir una consejería, le vamos a decir quiénes somos, qué hacemos. Y bueno, ya depende de ella involucrarse o no, ¿verdad?
Bueno, creo que tenemos el adelanto, Lucas. No tenemos el adelanto
acá
ahí.
Acá nomás quiero aclararme. Sí, ¿ustedes creen en la evolución o escuché mal? No, yo no creo en la evolución, como lo enseña Darwin. Bueno,
siempre oramos por nuestro gobernante, pero también debemos accionar, Emilio.
Sí,
y
está bien.
Y estar en puesto importante. Yo amo mi nación y quiero que mi país cambie.
Y tiene que meterse en política el que tiene un llamado político. Cumplimos distintas funciones. Mira, si todos somos políticos, no va a haber pastores. Y si todos somos pastores, no va a haber políticos. Sí. Entonces, si esta persona siente ese quebrantamiento, que se meta. Bien. Por supuesto, yo no digo nada. Ahora, si es que esa persona a mí me dice que me meta, no, ¿verdad? Porque no es lo mío.
Bueno, Pastor Emilio, qué placer.
Bueno, charlar gracias, contigo. Liceo. ¿Y pues, tenemos el adelanto, Liceo?
No, están informando de que no.
¿Por qué, amigo?
No
qué,
tenemos.
Qué raro, porque... Bueno, está bien. Eliseo, Dios te bendiga. Gracias, siempre estamos con Fundamento a las 8 de la mañana.
Siempre, los sábados.
Los sábados,
8, perfecto. 8 de la mañana.
Bueno, nos vemos y que el Señor les bendiga a todos, ¿sí?
Gracias, Emilio. Seguimos.